Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Última hora que nos llega desde Londres. La policía ha detenido a un hombre de 36 años por atacar con una espada a varias personas en una estación de metro. Las primeras informaciones apuntan a que hay varios heridos, entre ellos dos. Aquí en España, Pedro Sánchez ha retomado su agenda tras los 5 días de reflexión que se dio y tras los cuales anunció que seguirá como presidente del gobierno. Lo hace presidiendo en este momento la reunión del Consejo de Ministros y prometiendo lo que ha llamado la regeneración pendiente de la democracia española. Sánchez abre ya la puerta a rebajar las mayorías necesarias para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez engloba su permanencia al frente del gobierno en la promesa de un punto y aparte, presentándose al frente de la regeneración democrática. El plan está todavía por plasmar negro sobre blanco. Muchas cosas van a cambiar, defienden desde el entorno presidencial, porque si Sánchez ha decidido quedarse, avisan, es con un objetivo. Ahí encaja una rebaja de las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial sin el PP, pasando por una ley de medios con el fin de torpedear la crítica hasta apuntar a la financiación de la prensa no afín. Con el victimismo como estrategia, Sánchez retoma la agenda al presidir el Consejo de Ministros. El desenlace ha supuesto el alivio del Ejecutivo y del PSOE. Nadie estaba listo para el peor de los escenarios, el de afrontar de manera abrupta el post-sanchismo, aunque existan voces de la organización que siguen sin digerir que el líder les haya sometido a esta prueba de estrés.
Sánchez mira a los jueces y a la prensa crítica en un movimiento que esta mañana ha analizado aquí en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insta a plantarle cara ante un escenario que considera insólito.
Por tanto, nosotros no podemos entrar en ese juego de la polarización y de los frentes, pero desde luego sin achantarnos un pelo. No podemos, mientras tanto, los gobiernos del Partido Popular dejar de ser ese contrapeso molesto por mucho que el presidente nos lo niegue, mientras el líder de la oposición y el Partido Popular siguen haciendo su trabajo, que es exigir responsabilidades y transparencia.
Los bancos de alimentos piden la ayuda de 30.000 voluntarios en la recogida de primavera prevista para los próximos 24, 25 y 26 de mayo. El objetivo es conseguir donativos monetarios, además de 4 millones de productos presentes en la cesta básica de la compra, para ayudar a más de 1 millón de personas en situación de vulnerabilidad. Carmen Lavallen.
Sí, esta es, después de la de noviembre, la segunda acción solidaria más importante del año para los 54 bancos de alimentos que hay en España, y la recaudación obtenida los próximos 24, 25 y 26 de mayo se va a dedicar íntegramente a atender las necesidades alimentarias de 1.200.000 personas. Que esto sea posible depende de nuestra generosidad, tanto económica como de nuestro tiempo, cediendo 4 horas de un fin de semana para colaborar con esta operación en los supermercados. Algo sencillo, como recuerda el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Pedro Miguel Llorca.
Cualquier persona joven, jubilada, patrimonio, pareja, amigos y familias enteras pueden participar para que en todos los hogares no falte un plato de comida. Apúntate.
Hasta el 23 de mayo nos podemos apuntar en la web www.recogidaprimavera.org y hacen falta 30.000 voluntarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche ponemos en marcha las semifinales de la Liga de Campeones con el Bayern de Múnich, Real Madrid, Bruno Casal.
Desde las 8:15 en tiempo de juego, primer asalto en este clásico europeo, partido de ida para el que Ancelotti cuenta con la baja por sanción de Carvajal y con la duda de quién va a acompañar a Rüdiger en el centro de la zaga. En los alemanes anotamos la baja de Coman y Sané y Gnabry están disponibles, aunque estos dos últimos salen de lesión. Durante este encuentro va a saltar a pista Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open a eso de las 10 de la noche, octavos de final ante el checo Lejeca, después de que Nadal disputase ayer más de 3 horas de partido para vencer a Cachín sobre el horario. Decía esto Nadal en rueda de prensa.
Me parece bien. Desgraciadamente no es una hora que no es la que me hubiera gustado, pero dadas las circunstancias creo que lo más prudente es jugar a esa hora, ¿no? Lo primero, vamos a ver si soy capaz de jugar 2 días seguidos. Vamos a ver cómo me levanto mañana y a ver cómo, si soy capaz de realmente jugar el partido con garantías al menos de poder competir.
Veremos cómo se encuentra Rafa Nadal. Antes tendremos a Carlos Alcaraz ante Struff a eso de las 4 de la tarde, martes en el que tenemos enésimo capítulo para con la Federación Española de Fútbol. Hoy se reúne el Consejo Superior de Deportes para volver a estudiar la situación del ente federativo y con la posibilidad sobre la mesa de sancionar a Pedro Rocha.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 30 de abril. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con la orden de desahucio que hay en las chabolas de los terrenos de El Pajar entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán en Gran Canaria. En torno a 150 pseudoviviendas, pero hemos sabido que no todas están ocupadas por personas que viven allí. Hay quien baja únicamente los fines de semana o quien incluso lo tiene alquilado en la modalidad vacacional. El gobierno de Canarias ha confirmado, Herrera, en COPE, que hay más enclaves así a lo largo de nuestra comunidad. Este martes estamos pendientes de la conferencia de presidentes de los cabildos insulares que se está desarrollando ahora mismo. Y mientras tanto, el Ayuntamiento de La Laguna ha encargado a la empresa especializada GEA los estudios analíticos y limpieza del monumento al Padre Anchieta que está en la Facultad de Biología de La Laguna. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Yo te pregunto a ti directamente, ¿es necesaria una regeneración democrática? ¿Realmente tú ves, no sé, combates, disputas, conflictos, incluso más allá de los que se suelen vivir en las Cortes, para una regeneración democrática? Pero hay otra pregunta, ¿en qué consiste una regeneración democrática que además va a estar promovida por un gobierno intervencionista? Porque las cosas como son, el Partido Socialista ha colonizado las instituciones, la opinión pública a través del CIS y Radio Televisión Española, el Consejo del Estado con Carmen Calvo, el Tribunal de Cuentas del Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, Renfe, Correos, Hispasat. Regeneración democrática que es meter mano también en el Consejo General del Poder Judicial, crear una oficina antibulos que ataque la libertad de prensa. ¿Recuerdas tú el kirchnerismo que ideologizó todas las estructuras del Estado para reforzar su postulado? Regenerar las instituciones no debería empezar por el propio gobierno de España, en esa ansia de ocupar todas las instituciones y modificar la opinión pública. Otro chispazo es el poblado en El Pajar. Hablamos de unas 150 chabolas aproximadamente, más de 300 personas que malviven entre suciedad, no tienen recursos de ningún tipo, no tienen agua, luz, no tienen baños. Esta situación, es cierto, no es nueva. Recuerden lo que pasaba en el Confital. Incluso algunos lo utilizan como vivienda de fin de semana. Pero lo realmente llamativo es que otros lo utilizan como vivienda vacacional. Claro, tú dirás, esto no es una vivienda vacacional. No es una vivienda vacacional, pero la venden así, porque no se ajusta a los parámetros de esta modalidad. Pero hacen un uso fraudulento del alquiler de estas viviendas y lo consiguen. Los terrenos son privados y a pesar de que los propietarios han intentado echarlos de ahí, no han podido. Y entonces se cumple esta paradoja de propietarios de terrenos con ocupas que sacan rendimiento de un espacio que no es suyo. Qué injusto, ¿no? Esta zona será de próxima expansión turística y parece que la reclasificación es la única vía para poder echarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Avanza la semana y ya decimos adiós a este cuarto mes del año. Hoy es martes 30 de abril. Hoy en la realización técnica, Marcelo Cordobés. Les habla encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Y como tema del día, venga, se le dedicamos también al presidente del gobierno. Me quedo. Se viralizó ayer esta canción de Aitana. Reconozco que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Hay tanta pobreza musical ahora mismo que cualquier cosa, por medianamente aceptable que sea, le damos por obra maestra. A ver, las cosas como son, es el caso. Esta chica tiene algo que gusta y canciones pegadizas. Una de ellas es esta, Me Quedo.
Aquí yo me pienso quedar, aunque te moleste tener que mirar. Que tú ya sabes, no puedes tocar. Ya no quiero nada, yo he venido a bailar. Me solté el protocolo, todo lo hago a mi modo. No pienso, no controlo. Suerte para ti, ya no me voy, me quedo.
Me quedo 10 minutos en cuanto al tiempo. Nos preguntamos si lloverá. Parece que sí, pero poco, no como nos gustaría. La lluvia será débil y dispersa. El cielo lo vemos muy encapotado hoy en la isla de Gran Canaria. Se mantendrá así durante prácticamente todo el día. Quizás se abra algunos claros en el sur. En cuanto a las temperaturas, bueno, no está mal, ¿no? Ligeramente bajando, ligera bajada. Ahora mismo en la capital tenemos 17 grados. En Figas uno menos, 16. En Bandama misma temperatura. 16 grados en Artenara, hace fresquito, ¿eh? A esta hora ahí en el municipio más alto de la isla de Gran Canaria y en el casco. Después nos iremos a Artenara. 15 grados y en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, 19. Son las 10 minutos, hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar de un residencial. Está en El Fondillo, en Las Palmas de Gran Canaria. Llevan 20 años sin dotación municipal. No tiene alcantarillado público. Se lo han pedido por activa, por pasiva, de todas las maneras posibles al ayuntamiento, pero mutis por el foro. Enseguida conocemos este caso.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Hey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En su momento incluso descubrieron que habían quitado la calle pública del plan parcial y estaba inscrita como calle privada. Imagínense ustedes esta sorpresa por parte de los vecinos. Edificio de 42 viviendas. Vamos a saludar al portavoz de los vecinos de este residencial, que insisto, está en El Fondillo, se llama Monteluz, y se llama Rafael Hidalgo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿cómo viven ustedes esta situación? El hecho de, por ejemplo, ni siquiera tener alcantarillado público.
La verdad que con mucha impotencia y asombro, porque se supone que cuando tú compras un piso cuentas con ese servicio y de buenas a primeras te encuentras con que no, y con unos gastos desorbitados mensualmente.
¿Gastos desorbitados de cuánto aproximadamente?
Pues entre 800 y 1.000 euros estamos ya gastando a veces cada 12 días.
¿Cada 12 días?
Sí, porque se llena. Son unos 40.000 litros y se llenan en 12 días. Y si llueve, pues como está conectado con los pluviales públicos, pues se llena en media hora.
¿El qué se llena, Rafael?
Lo que es la fosa.
La fosa séptica que tienen ahí, ¿no?
Sí.
¿Y tienen que limpiarlo ustedes?
Exacto, tenemos que mantenerlo nosotros, aunque, pues para mi sorpresa, revisando los datos del edificio, me encuentro con que la fosa no aparece en las escrituras del edificio. Así que estamos manteniendo algo que no es propiedad nuestra, presuntamente.
Es decir, ustedes son los que tienen que limpiar sus propias aguas fecales, ¿no?
Exacto, sí.
Y cuando ustedes van con este problema al ayuntamiento, y sobre todo teniendo en cuenta es que 800 euros cada 12 días, es que eso es insostenible totalmente, ¿no? ¿Qué le dice el ayuntamiento?
Primero estuvimos hablando con Inmaculada Medina hace como unos 3 años, por ahí, y nos atendió muy bien, pero ya después, cuando empezaron supuestamente a contactar con Emalsa, pues cortaron comunicación.
¿Por qué?
Y nos dejaron a la deriva.
¿Y ustedes qué han descubierto? Es decir, entiendo que ustedes han intentado hablar con Emalsa también, no sé. ¿Qué es lo que les dice? ¿Le han pedido explicaciones a la concejala por aquel entonces de Servicios Públicos? ¿Qué les decía? Oye, ¿cómo va lo mío, no? ¿Cómo va esto?
Sí, al final pues decían que eso era propiedad nuestra y que era nuestra responsabilidad, pero así no lo dicen los papeles realmente. Entonces, pues llegó un momento que dejaron de comunicarse con nosotros. Yo actualmente estoy pidiendo un expediente de obra del edificio y nos lo están poniendo difícil, no nos están atendiendo. Son papeles que necesitamos.
Pero ese edificio entiendo que está en una vía pública, que claro, que ustedes en su momento descubrieron que no, que era privada.
Exacto. Después tuve que presentar unos papeles en patrimonio para demostrar que la vía era pública y así lo confirmó patrimonio y nos volvieron a incorporar en el plan general digital, donde aparecíamos como privada, pues ya nos pusieron como pública nuevamente, creo que es la segunda vez.
¿Cómo que es la segunda vez? Es decir, es la segunda vez que reconocen que esa vía es pública y de manera, vete tú a saber, milagrosa, de repente pasa privada.
Sí, sí. Dejaron de darnos servicio de limpieza y yo no entendía por qué, hasta que indagué un poco más y aparecíamos como pública otra vez. Y bueno, pues tuve que presentar todo el papeleo que gracias a Dios teníamos guardado para poder demostrarlo.
Oye, llevan 20 años así, ¿no? Prácticamente desde que se construyó ese edificio.
Exacto, 22 años y bueno, pues según los primeros propietarios, pues ellos no sabían que el edificio no tenía un alcantarillado en condiciones municipal.
Pero 20 años soportando esta situación es insostenible totalmente, Rafael.
Totalmente. Las cuentas de la comunidad del edificio están por los suelos y con peligro de quebrar porque no tenemos dinero para rehabilitar el edificio, que se está rajando por todos sitios, y esto acabará en un problema muy grande.
Claro, porque es que para poder satisfacer esos 800 mil euros cada 12 días, eso necesita una derrama. Y es una derrama constante.
Exacto, exacto. No, es que no nos llega para rehabilitar el edificio. No nos llega.
¿Hasta cuándo pueden resistir ustedes?
Pues hasta que ocurra una desgracia, porque como te comentaba, el edificio se está rajando, toda la estructura se está abriendo, está entrando el agua. También se está, hay algunas grietas por la fosa y por la vía pública. Y cuando ocurra una desgracia, pues ya será cuando acabemos en totalmente sin posibilidad de hacer nada.
Pero ese edificio, entiendo, debe estar anejo, debe estar pegado a otros que sí tienen alcantarillado público, ¿o eso pasa en toda la calle?
Están muy cerca. Realmente el barrio tiene otros lugares también con problemas de alcantarillado. No es solo este edificio de 42 viviendas, hay más. Pero nosotros estamos a 150 metros del primer alcantarillado y en línea recta con la calle Timagada, que es con la que pedimos que por favor se haga la unión de la vía pública, porque son solo 150 metros y aparte de arreglar un problema grave de circulación que tenemos aquí, pues arreglaría otro muchísimo más grave, que es el de las aguas fecales.
Madre mía, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la verdad es que la situación parece que pintan bastos, ¿no? Un poquito complicada en el futuro. Hay gente que ha intentado vender, ¿lo ha podido, lo ha conseguido?
Totalmente, o sea, yo precisamente compré hace 5 añitos, sin saber esto que estaba ocurriendo, y así mucha gente ha vendido y otras tantas lo han puesto en alquiler porque no pueden vivir aquí.
Claro, y eso con los problemas también que puede generar a la familia, ¿no? Al contacto directo la familia, este inconveniente grave.
Exacto, exacto. Yo lo único que pido es que al menos el ayuntamiento pues colabore con lo que se le está pidiendo vía telemática para juntos poder solucionar esto de alguna manera, claro.
Y cuando el ayuntamiento vía telemática reconoce que esa calle es pública y por lo tanto se entiende que también el edificio, no han hecho nada ahí, aunque después se cambia de manera automática.
No. La verdad que totalmente abandonado. Y por eso nos manifestamos en la asociación vecinal del Fondillo hace poco, porque no hay ningún tipo de actuación, a no ser que nosotros la reclamemos bruscamente.
¿Bruscamente cómo es?
Pues a lo mejor pues denunciándolo por redes sociales o después de 20 llamadas.
Pues quizás ese sea el camino, lamentablemente. Denunciarlo aquí, como lo han hecho, en los micrófonos de Herrera en COPE Gran Canaria, y también por redes sociales. Seguiremos insistiendo, indagaremos a ver qué pasa con este edificio. Rafael Hidalgo, gracias por atendernos. Buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Fíjense ustedes, sí, hay municipios, hay alcaldes que piden un centro de acogida, un centro de menores en su propio municipio, con diferentes objetivos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, pues dar respuesta social a la actual crisis migratoria, no cabe la menor duda. Otra también es, bueno, pues afianzar el mantenimiento de estos centros, que en principio son educativos e integradores. Y después hay otro también que nos ha llamado la atención, porque quien lo ha pedido ha sido Artenara, y es luchar contra el despoblamiento rural, que ya sabemos que está afectando a diferentes zonas de nuestra isla, en especial a Artenara. Vamos a hablar con Jesús Díaz, el alcalde de Artenara, porque el ayuntamiento ha dado vía libre para la cesión del albergue de Las Cuevas a la Fundación SAMU. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Y fresquito?
¿Fresquito? ¿Qué temperatura tenemos ahí, más o menos?
Sí, hoy estaremos sobre las 14, 14-15, pero sí se nota fresquito, está la bruma en Tamalaba. Uh-huh. Y está el invierno, llegó tarde, pero tenemos algo de invierno.
Pero agua poca, ¿no, alcalde?
No, agüita no ha habido nada este año. La verdad que tenemos una galería que es la que salva esta cumbre, gracias a eso tenemos agua para todos los vecinos, pero lo que es de lluvia este año, las presas están todas vacías.
Bueno, pues la verdad es que llama la atención, ¿no?, que para luchar, entre otros objetivos, con el despoblamiento rural, también pues se tenga que pedir un centro de menores, de migrantes no acompañados, alcalde.
Bueno, tampoco vamos a sacar las cosas de contexto.
No vamos a dramatizar.
Damos esa ayuda social que le damos a estos niños migrantes que vienen, que no tienen dónde acogerlos, que hay muchos problemas con todos los centros porque no hay centros para acogerlos a todos. Pues a mí yo un día me encontré con don Francisco Candil, con Francisco Candil, y le di la oferta y dije, oye, en Artenara tenemos un albergue de capacidad para 30 personas y yo creo que podíamos acoger a estos niños, al igual que nos vendría bien, porque el colegio nada más que nos quedan 14 niños, pues yo creo que ganamos tanto estos niños migrantes como los niños de Artenara, que al final tendrán más niños con los que jugar, con los que compartir y con los que abrir más fronteras.
Hombre, de un tiro matamos dos pájaros, ¿no? Por una parte, como dice, pues apoyamos y ayudamos también a los problemas que tenemos con los menores no acompañados, con un centro más de acogida, y por la otra, pues poblamos en la medida de lo posible el municipio. Es decir, que no está mal una cosa y la otra, alcalde.
Sí, sí, sí. Y aparte, con lo que conlleva todo esto conlleva, pues, son el local está preparado para 30 personas, empezaremos con 10, 12 niños, pero eso significa que tienen que venir a trabajar pues pedagogos, que tienen que trabajar psicólogos, que tienen que venir a trabajar monitores, los profesores del colegio, habrá que aumentar también el número de profesores. Yo creo que al final también generamos economía en el municipio y alguno igual viene y se queda y hace visa y hace gasto y participamos, lo que estaba hablando antes, de esa España vacía, pues Artenara entonces tenemos gente para seguir aumentando la población.
Claro, alcalde, lo que pasa es que después a los 18 años a ver qué pasa con estos chiquillos, porque ya no están bajo la tutela del gobierno de Canarias y no se pueden quedar en este centro.
Pero han tenido tiempo para cogerle cariño, para hacer vida en Artenara, igual alguno se queda aquí y hace su vida aquí, trabajando en las tierras o cultivando tierras, que hay muchas tierras abandonadas, o en cualquier puesto de trabajo que se le busque. Yo creo que damos el primer paso, los cogemos desde niños pequeñitos y yo creo que con el tiempo más de uno se quedará aquí en Artenara.
¿Para cuándo? ¿Cuándo comenzarán a llegar los primeros chicos y chicas? Bueno, sobre todo chicos, chicas y pocas.
Esperamos en 6-7 días. Ya está el jueves, tienen la selección de personal y ya vienen a... Está amueblado el albergue. Yo, la idea es que empiecen en 6-7 días, estén aquí todos los niños ya, porque están en todos lados, también están deportados, hace falta espacio y nosotros lo tenemos ya. Pero hubo un problema técnico, administrativo, donde había que hacer la sesión, hacerlo oficialmente, pues ya está arreglado y yo espero que esos 6-7 días, la semana que viene, a final de semana, espero que estén por Artenara.
Aparte de este albergue, también hay otros espacios, bueno, que el ayuntamiento puede dedicar o dirigir para menores no acompañados, sobre todo si esto sale bien, alcalde.
Sí, tenemos otro albergue en la zona de Acusa, pero bueno, ese lo tenemos acogido para el tema riesgo caído, que también hay muchos campus que hacemos aquí en verano con gente que viene de otros países. Hay una pequeña pensión que la vamos a restaurar y arreglar, que espero que salga en breve. Pero bueno, de momento comenzamos con estas 30 plazas y si vemos que esto funciona, pues posiblemente buscaremos más espacio, porque yo creo que eso, hacemos una labor social muy buenas a estas personas y yo creo que también nosotros salimos ganando por todas partes.
Sí, sí, es plausible, no cabe la menor duda. ¿Qué le ha dicho a los vecinos? ¿Qué le han comentado de esto?
Nada, están contentos y más que nada porque empezamos con niños. Me comentan esta ONG que son niños de 4, 5, 6 años. No. Al final son niñitos que yo creo que da vida al pueblo. Es un pueblo donde en el colegio nada más que hay 14 niños en primaria, pequeñitos. Pues ahora con estos niños, pues en el pueblo habrá más gente, hay más actividad y eso yo creo que le vamos a dar otro color, otro aire, otra sensación al municipio, porque por las tardes no se ven niños jugando, no se ve, el pueblo ha ido cada vez a menos porque la gente es muy mayor, pues yo creo que ganamos con esta solución que le damos a estos migrantes.
Jesús Díaz, alcalde de Artenara, gracias por atendernos. Buen día.
Venga, muchas gracias a ustedes, buen día.
Queremos saludar también al presidente de la Asociación Empresarial de Artenara, Miqueas Sánchez, para hablar sobre este asunto. Hola, Miqueas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a toda tu audiencia.
¿Cómo lo ves?
¿Perdón?
¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esto? La posibilidad de que... ya es una realidad ya, de que se abra el albergue de las cuevas de la Fundación Samu para menores no inmigrantes no acompañados.
Insisto, es indiscutible que es una labor solidaria y de empatía y de con otros municipios y con otros espacios que están desbordados respecto a un sector de población que son menores muy pequeños. El alcalde...
Miqueas, y se nos ha ido Miqueas. Hombre, estamos hablando con Artenara, que es el municipio más alto, y es posible que por ahí tengamos problemas de cobertura. Cierto, que hemos charlado con el alcalde y la verdad es que lo escuchábamos perfectamente. Miqueas, que se fue un poquito la conexión.
Cuéntame. Sí, es que no se puede mover uno mucho aquí.
Total.
Decía que al final es una cuestión humanitaria y que son niños
niños y niñas que no tienen compañía, que no tienen familia en un país extraño y que probablemente, pues no solo, no es una cuestión también solo de la alegría que dan al pueblo, sino la solidaridad y ser vamos, solidarios con esta gente en espacios como Artenada, en los que cualquier nuevo vecino esté bienvenido.
¿Y crees que esto puede estimular la economía? Hombre, nos acaba de decir el alcalde que son niños de 3, 4 años, pero oye, que si entran en el centro educativo, al fin y al cabo, pues mira, pues una llamada, ¿no?, a docentes, terapeutas en el centro ese y demás.
Sí, desde luego que es un volumen importante, pues en una población de apenas 400, 500 habitantes estables, que de repente entren 10, 20 o hasta 30 niños, pues ya, y además niños que necesitan asistencia continua y ayuda y custodia y alimentación, pues está claro que generan una actividad económica derivada importante, que esperamos que tanto la fundación, la entidad que lo va a gestionar, como todas las administraciones que participan, que financian este proyecto, pues se aseguren de que las compras se hagan o los gastos se hagan en lo más cerca del espacio, porque si no, entonces sí que es verdad que no tiene sentido. O sea, montar un centro de menores de no acompañados para que las compras o la actividad económica se desarrolle fuera del municipio, entonces es un poco incongruente. Pero creo que yo confío plenamente que la conciencia sea instar a la administración y a las entidades que lo gestionan para que hagan sus gastos y sus compras y que se surtan de los negocios locales. Oye. Y además, pues por supuesto también de los profesionales, de posibles profesionales, trabajadores o trabajadoras, claro, que puedan atender esos puestos de trabajo.
Vete tú a saber, Miqueas, de repente entre estos chicos sobre todo puede haber talento, ¿no? Vete tú a saber.
Es indiscutible, es seguro. Vamos a ver, son niños que allá en su primera fase de vida han tenido pues una experiencia que nadie le desea a nadie de bien, vamos. Porque estamos hablando de que han tenido que dejar atrás pues toda su vida, en su primera fase de vida, pues toda su espacio, su casa, para venir sin saber exactamente muy bien dónde vienen ni lo que se van a encontrar. Y en Artenara van a encontrar toda la gente que está aquí en el pueblo. Los que somos de Artenara tenemos una sensibilidad muy importante, muy muy destacada y muy a flor de piel, y los niños no van a sentir ningún tipo de inconveniente en su día a día, ni en su desarrollo personal, ni académico.
Bueno, son bienvenidos, ¿no? Con los brazos abiertos ahí en Artenara, qué bueno.
Y que lo sea, y el que plantee cualquier otra alternativa, que me llame, que le digo cuatro cosas, porque el factor humanitario, el factor humano, es propio de la gente de la cumbre y es lo que van a encontrar.
Mira, te digo una cosa, Miqueas.
Como todas esas personas que trabajan.
El que plantee cualquier otra alternativa o ponga barreras a esto, que se relacione con ello. Y se dará cuenta.
Sí,
del valor, no solamente que tiene para él, sino también para estos chicos y chicas, ¿no? Y sobre todo de lo mal que lo han pasado, los valores que tienen.
Cualquier adulto, cualquier persona adulta tiene recuerdos imborrables de su infancia. Y si estos niños van a tener recuerdos bonitos y buenos en Artenara, pues van a dejar una marca imborrable, como nos pasa a cualquiera de nosotros, que tenemos de los mejores recuerdos que solemos tener, pues es de nuestra infancia. Si vamos a ser protagonistas y partícipes de ese proceso, pues coño, más bonito imposible. Yo sí es verdad que reclamo un poco de acciones para poder facilitar que esas personas que vienen a trabajar pues tengan acceso a viviendas aquí que posiblemente no están en el mercado de alquiler o de venta, porque si no es verdad que se va a hacer muy complicado. Nosotros mismos nos encontramos muchas veces con las empresas de Artenara para poder contratar a profesionales y entendemos que de repente, pues no sé cuántos profesionales conllevará este servicio, pero pon tú que sean 6 o 8, si conseguimos que además no solo los niños y el servicio que demandan, sino los profesionales que trabajan con ellos, pues también se instalan en la cumbre, pues entonces la repercusión positiva es muchísimo mayor. Entonces, entendemos que la sensibilidad no es solo con los niños, que también,
sino con que todos seamos partícipes de un acogimiento real, sincero, de verdad. Yo particularmente y la gente que y las personas que nos rodean estamos muy orgullosos de tener de cumplir con esta labor humanitaria y estoy seguro de que toda la gente de Artenada y de la Cumbre van a estar a disposición de las mejores condiciones que puedan recibir este grupo de niños porque contra es del orgullo que Artenada tenga esa implicación y que tenga ese papel ahora mismo en sus vidas.
Desde luego que sí. Miquel Sánchez, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Real Sociedad es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto gran canario juega en el Reale Arena el partido de la jornada 34 en primera. Se juega este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne y Magle, Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto gran canario.
Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias directa o indirectamente. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASGAV, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tres asociaciones de Gran Canaria convocan a los medios de comunicación para una rueda de prensa del próximo 3 de mayo. Para el próximo 3 de mayo. Quieren poner de manifiesto los retrasos, dicen, significativos que hay en la gestión de la discapacidad y la dependencia en Canarias. Pero no solo esto, más cosas. Vamos a saludar a la presidenta de una de estas asociaciones que se llama Con tu ayuda todos sumaremos, Janet Duro. ¿Qué tal, Janet? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que quieren visibilizar en esta rueda de prensa que van a convocar el 3 de mayo, Janet? Exactamente, ¿dónde está el problema? ¿Cómo se visibiliza el problema?
Vale, el problema se visibiliza pues la sencilla razón de que están con retraso en el tema de las listas de espera, cuando la señora consejera había dicho que había aumentado trabajadores, cuando había, que dice que la lista ha disminuido y es totalmente falso. Tengo familias que todavía lleva año y medio esperando con nuevas valoraciones y luego tengo otras familias que llevan un año esperando renovación de la discapacidad y a consecuencia de eso le han paralizado las ayudas, como la beca NEAI, la deducción de familia por hijo a cargo, la tarjeta de estacionamiento de personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y son familias sin recursos también?
Sí, por supuesto. La mayoría de ellas son familias sin recursos porque ellos lo que necesitan es que la dependencia para poder pagarle las terapias a sus hijos y la discapacidad, porque es un requisito que piden los organismos como educación para dar la beca NEAE, para la tarjeta de estacionamiento, para la atención temprana, que eso es lo más importante para los niños, la atención temprana, para que los padres puedan caminar y los niños puedan empezar a tener sus tratamientos de terapia.
Janet, ¿cuánto tiempo llevan así y cuál ha sido el detonante para llamar a los medios de comunicación y de alguna manera visibilizar este problema? ¿Por qué?
Pues sinceramente el detonante ha sido la tomadura de pelo que nos están dando. Nos están tomando el pelo porque desde el 2021 vienen diciendo, cuando estaba el otro cargo, el otro partido, decían que había disminuido las listas, que habían aumentado los profesionales desde el año 2021, y eso es imposible porque yo tengo los casos en nuestra propia asociación junto con dos asociaciones más que son Unidos por un Sueño y Somos Uno Más, que hemos creado una alianza entre las tres, por eso las tres hemos convocado la rueda de prensa, ¿vale? Hemos creado esta alianza de unirnos las tres asociaciones para luchar por eso, y aparte el artículo que salió hace poco diciendo que las solicitudes de dependencia pasado de 6 meses se activa si la administración no contesta. Es decir, activan la solicitud a los 6 meses si la administración no contesta, y es empezar las familias otra vez con el mismo proceso. Esto es una tomadura.
En caso de revisión, ¿cómo se puede archivar si se supone que hay un informe anterior?
No, en este caso serían las solicitudes nuevas. Las nuevas son las que se activarían a los 6 meses si no hay contestación de la administración. Por eso los funcionarios de políticas sociales están totalmente de desacuerdo. Además, ellos están saturados. Ellos no pueden más.
El problema está ahí en la falta de personal, Janet.
Exactamente. En la falta de personal, ellos tienen un real decreto. Ellos dicen que ellos tienen máximo para contestar 6 meses. Está en la ley de la dependencia, está en la ley de discapacidad, lo están incumpliendo. Tengo familias que llevan año y medio para la nueva valoración. Tengo familias que llevan un año por la renovación y le han quitado la beca, le han quitado la ayuda de hijo a cargo con discapacidad en Hacienda, lo de los 500 euros cada 6 meses, la tarjeta de estacionamiento, las terapias, la atención temprana, lo tienen todo paralizado. Y si no tiene esa renovación del certificado, ellos pierden las ayudas. Aparte, dicho por la consejera, había dicho que se iban a unir los organismos, iban a estar coordinados para que las familias no perdieran esa ayuda en lo que lleva el trámite de la renovación. Totalmente falso. Tengo familias que llevan un año sin recibir las ayudas, sin recibir la beca, sin recibir la atención temprana. Esto es una tomadura de pelo para las familias. Y ya estamos cansados. Que ponga más personal, que no satura a los que tiene a día de hoy, que ponga más profesional, por favor, y profesionales, por favor, a la hora de valorar a los niños, sean profesionales, reciclados, y en el tema de autismo, que estén preparados.
¿Por qué dices esto? ¿Por qué recalcas tanto que sean profesionales reciclados? ¿Ha habido algún tipo de inconveniente, de problema a la hora del diagnóstico?
Sí, hemos tenido hace poquito un caso, no quiero decir el nombre para no perjudicar a la mamá, donde la propia psicóloga le dice, ¿tanta prisa tenías de tenerla para que te diéramos la discapacidad? A lo cual ella contestó y dice, sí, por supuesto, porque lo necesito para la atención y la atención temprana y las terapias de mi hijo, porque sin eso mi hijo no avanza. Y lo que están consiguiendo con esto es que los niños se atrasen, que los niños no avancen, claro, y a los niños no avanzar van a necesitar más terapias todavía. Y sinceramente me voy a mojar. Hay muchos niños autistas severo no verbal a consecuencia de los retrasos del centro base. Así lo dejo. Y otra mamá también que ha ido con los informes de otros tres profesionales que coinciden con la condición del niño que es autista. Y la psicóloga dice que tiene el síndrome de emperador. Vale, cuando los tres informes, neurología, psiquiatría y psicología, dice claramente que el niño tiene autismo, pero esa psicóloga dice que tiene el síndrome del emperador.
Madre mía.
Y necesitamos que los profesionales del centro base, los psicólogos, vale, que se reciclen, empiecen a usar el DMS-5, que es el actualizado, porque el DMS-4 está desactualizado del 2018.
Vale, ya para acabar, Janet, vamos a seguir insistiendo sobre este asunto. Ya para acabar, uh-huh. ¿Hay algún tipo de ausencia, falta de campus adaptado para estos niños o no?
Mira, gracias por hacerme esta pregunta, porque justamente hoy tenemos la reunión con la consejera del Cabildo, Olaya, de Educación, donde ella, por supuesto, está, va a poner todo de su parte para intentar asesorarnos, ayudarnos en todo lo que pueda. Pero es que esto llevamos nosotros ya 2 años y medio. Hicimos una concentración en la puerta del ayuntamiento hace 2 años. El año pasado hicimos 2 concentraciones en el gobierno de Canarias en Presidencia, donde justamente en la segunda concentración se nos acercó el señor Víctor Torres, donde nos dijo que nos entendía perfectamente, porque dice que tenía un hijo, un familiar, perdón, con diversidad funcional. A lo cual yo le pregunto, pues si usted está concienciado, ¿cómo es posible que los ayuntamientos, los campus que tienen, no los adopta de recursos y profesionales para poder hacer la inclusión? Porque ustedes están excluyendo a nuestros hijos, están excluyendo a las familias que no puedan hacer conciliación familiar y laboral. Eso es lo que pedimos.
Janet Duro, seguiremos hablando sobre este asunto, sí. No te quepa la menor duda. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Es la presidenta de la asociación. Con tu ayuda todos sumaremos. Un abrazo, buen día, Janet.
Igualmente, gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Ven a Muebles Capitol y descubrirás la mayor variedad de sofás, tresillos, rinconeras y chaiselongs del momento. Siente la serenidad que te transmite la comodidad de nuestra amplia gama de modelos en conjunción con el agradable tacto que ofrece nuestra extensa selección de telas antimanchas de máxima calidad. Tienes que venir a probarlos. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:48, esto es Herrera en COPE Gran Canaria, el último programa, por cierto, de este cuarto mes del año, es martes 30 de abril. Escuchen esto.
Estuvimos varias veces por urgencia al materno infantil, hasta que ya me cansé y le dije que de ahí no me iba sin llevarme a la niña bien. En el informe pone que la niña ingresa a petición de su madre. Las doctoras que estaban en serie en urgencia, yo les dije que debido a la enfermedad de la niña tenía que quedarse ingresada y enchufarle el suero, ya que con su enfermedad tener vómitos y diarrea puede ser motivo de descompensación, además que el azúcar se le iba desplomando. A lo que ella me responde que por ahí pasan muchos niños con la enfermedad de mi hija, cosa que me dejaron loca porque hasta ahora solo sé que estamos nosotros. A lo que yo le dije, ¿en serio? Yo creo que usted no la ha visto cuando ha venido mi hijo por urgencias, así que si no ha visto a mi hijo y esta es la primera vez que toca a mi hija, pues no sé qué niño con la misma enfermedad me está hablando.
Ella se llama Coraida Hernández, es madre de una joven que padece una enfermedad rara, ¿no? Y se queja en las redes de esto que le ocurrió hace tiempo. Pero ella ha decidido publicarlo para que no vuelva a ocurrir, para denunciar este caso. Habla de, bueno, falta, digamos, de profesionalidad, incluso empatía por algún personal del centro hospitalario materno-infantil aquí de Gran Canaria. Coraida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, ¿y al final cómo se soluciona este asunto, Coraida?
Pues el asunto se soluciona poniendo reclamaciones a todas las familias cuando pasamos por cosas parecidas. Como madre de una niña, bueno, de dos niños con una enfermedad rara, lo que pido es un poquito de empatía y un poquito de comprensión, ya que no, yo lo veo normal que no entienda de la enfermedad, ya que es una enfermedad rara, pero al menos poder escuchar a las familias y decir cómo debe tratar la enfermedad del niño.
Claro, porque tu hija tiene esta enfermedad rara de base y tú la vistes con vómitos, mareos, es decir, que no estaba bien la niña y te la enviaban a casa directamente.
Sí, lo básico en estas enfermedades es ingresarla y ponerle suero, ¿vale? Pero muchos sanitarios no conocen esto y lo veo normal. Entonces lo que yo pido es que escuchen a la familia, que no pongan en riesgo la salud de una niña al punto de casi la muerte, porque mi hija estando ingresada se le fue la vía, nadie supo cómo colocarle la vía y la niña se deshidrató por completo. La niña se pasó 3 días durmiendo. Dejó de caminar, se le cayó todo el pelo, la niña dejó de hablar, dio muchísimos pasos para atrás. Entonces, pues, para mí, que las familias entiendan que lo primordial es, cuando pase esta circunstancia, poner reclamaciones. Es la única manera que podemos salvar
pero vidas. Vamos a ver, que no le sabían poner el suero, pero yo entiendo que eso debe ser básico.
Es que mi hija realmente es complicada para conseguirle una vía. Muchas veces terminan poniéndole una vía central. Y para ello tenemos que ir a quirófano. Y el motivo de no mandarle al quirófano ese día era porque era festivo y los quirófanos no estaban funcionando sino para urgencias.
¿Y la única manera era pasar por quirófano?
Exacto, porque no había nadie que supiera ponerle una vía.
Bueno, yo me imagino tú ese momento, ¿no? En el que veías que no tiene solución y que sabías que la niña iba a tener este tipo de problemas, ¿no? De desesperación total, ¿no? Tremendo.
Exacto. Claro, y bueno, a mí cuando el tema de la vía pasó por la noche, y claro, una como madre al final dice, bueno, a lo mejor estoy exagerando, a lo mejor soy yo la que me estoy inventando las cosas, pero no, cuando tengamos una intuición como padres o como abuelos, porque muchas veces también tienen que ir los abuelos con los niños, sigamos adelante, que hasta que no les hagan las pruebas necesarias que nosotros creamos oportunas, no dejemos de lucharlo. Yo en mi caso, subió un médico 3 veces a planta a ver a la niña, me decía que la niña estaba bien, y la niña salía con los ojitos hacia atrás, y era por la descompensación que estaba teniendo, por la deshidratación de no tener la vía puesta.
¿Y no te dieron ninguna solución alternativa? Porque si estaban los quirófanos cerrados.
Sí, le pusieron una nasogástrica, pero le estaban poniendo muy poca cantidad. Yo le decía que podía aumentar, pero como el papel, el informe ponía que eran unas ciertas cantidades, que había una equivocación ahí, que al día siguiente se corrigió, pues creyeron oportuno que era así y así lo dejaron.
Uh-huh. Y mientras la pobre niña sufriendo, y tú también, ¿no?
Sí, la niña se pasó 3 días durmiendo. Oh. No despertaba, no sabíamos qué iba a pasar con ella. Cuando despertó no podía caminar. La frustración de ella al pegarse golpes en las piernas, porque ella caminaba, corría, y de ahí a dejar de caminar. Cuando empezó con la fisio creían que no iba a volver a caminar.
Oh, vaya momento más duro. Sí. Desde luego que sí, Coraida.
Sí, sí. Totalmente.
Al final, ¿cómo se solucionó todo esto? Es decir, al final, ¿cómo salió la niña adelante, Coraida?
Pues la niña salió adelante gracias a nosotros como familia, que seguimos luchando porque salimos de alta de médica y ni siquiera nos mandaron a rehabilitación. Tuve que ser yo la que acudiera a rehabilitación, ya que conocía a la doctora de antes, y pedirle que valorara a la niña y la metiera en rehabilitación, pues la niña no estaba caminando. Y bueno, poquito a poco, gracias a las chicas del hospital militar que le dan rehabilitación, pues poquito a poco la niña fue cogiendo fuerza, fue caminando, gracias también al hermano, porque ella es melliza, y el ver al hermano, pues a ella le motiva también muchísimo. Y poquito a poco ya la niña camina, ya la niña le ha crecido el pelo. Sí, es verdad que le queda un poquito de ataxia, camina un poquito desequilibrada, pero bueno, poquito a poco ya va caminando, ya va cogiendo fuerza, ya va cogiendo...
Si no te, Coraida, si no te llegas a empecinar en que atiendan a la niña, no sé, ¿qué hubiese pasado?
Pues la niña se me va, la niña se hubiera muerto. Y no sería la primera vez que pasaría por algo así. Hay mucho ego en los médicos, los cuales muchas veces no ven solo lo que, bueno, ven solo lo que ellos quieren ver o lo que ellos creen como médicos, y no se dan cuenta que existen estas enfermedades que más conocen los padres, la familia, que lo que puedan conocer ellos. Lo primero que tienen que hacer es admitirlo. Y ya del resto, pues, un trabajo de equipo entre médicos y padres.
Uh-huh. Claro, porque ustedes son los que conocen, los que tienen intuición y los que saben.
Exacto.
Claro, los estudios los tendrán los médicos, pero ustedes han investigado, porque al fin y al cabo tienen un familiar con esta enfermedad rara, saben lo que es, dónde buscar, se habrán informado, ¿no?
Exacto, y es que hay médicos que ni siquiera conocen la enfermedad, y es no. Que yo es lo lógico, en el caso de mis hijos, son menos de 20 en todo el mundo, es que es normal que no conozcan la enfermedad. Ya. Entonces, pues, intentar ser un poco empático, intentar bajar un poco el ego y decir, bueno, esta familia me está diciendo esto y yo realmente no tengo ni idea. Voy a leer un poquito, gracias a Dios, en el último ingreso que tuvimos nos tocó un médico buenísimo que antes de todo leyó todo por internet, que bendito internet, ¿no?, que lo tenemos. Mm. El chico lo leyó todo y enseguida trató al niño como tenía que tratarlo.
¿Hay más madres en esta situación, Coraida? Porque tú lo has denunciado en redes sociales, has visto que ha tenido, bueno, impacto ha tenido seguro, ¿no? Pero ¿hay más madres también que se han posicionado contigo?
Sí, hay familias que han pasado por lo mismo, por las mismas situaciones. Uh-huh. Hay bastante.
Bueno, esto pasó hace un año y ahora la niña está bien, ¿no?
Sí, gracias a Dios la niña está perfecta. Poquito a poco he ido cogiendo a su ritmo, pero bien, ya camina, habla y...
Pero le costó 3 meses, me dices, volver a recuperar...
Volver a caminar le costó 3-4 meses, más o menos. El volver a dar paso, ya después a caminar costó un poquito más. Y la hora de tener relaciones con otros niños, le costó bastante. Uh-huh, uh-huh. Ella, bueno, ya está viendo con la psicóloga porque... la verdad, incluso ver médicos, ya veía un médico y se vomitaba. No podía ver ninguna bata, ninguna camilla, no podía ver nada de eso, uh-huh, porque se vomitaba.
En fin, a Coraida Hernández, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y contar esta historia aquí. Un abrazo, buen día, que todo vaya bien.
Como siempre, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que era inédita en esa consulta?
Claro, interesante.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De minutos para llegar a las 11 de la mañana. Pues nada, recuerden ustedes que todavía queda mucho programa por delante, queda otra hora. Tendremos tiempo de análisis, el apunte turístico y después seguiremos hablando de actualidad. No se lo pierdan, se quedan con el boletín informativo en unos minutos aproximadamente y nosotros volvemos en breve.
Out of my way, you make the sunshine.